fooling around in the dark. State your business or prepare to get winged.
Sí, con la tonadilla de un tema llamado Django comienza la edición número 518 de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Teníamos ahí a un cantante melódico, medio actor también, llamado Rocky Roberts, haciendo sus tonadillas con esa canción de la película de Sergio Corbucci de 1966, Django, con esa demuda al principio de ese nombre, que aquí igual nosotros pues lo tenemos un poco más cercano, porque también hay un cantante melódico español llamado Django, que al fin y al cabo no sé si le pusieron el nombre por la película del señor Corbucci o es una casualidad, pero la cuestión es que nosotros estamos más familiarizados a pronunciar bien Django aquí que en otros lugares. En fin, que esta música la cantaba Rocky Roberts, pero fue compuesta por un crack de las bandas sonoras, un argentino llamado Luis Bacalov, que también dio pues algunas de esas notas a algunos spaghetti westerns míticos de los 60 y los 70, como era ese Django con el que empezamos hoy, y que al fin y al cabo pues es también la canción principal, muy a nuestro pesar, pues de la última película de Quentin Tarantino.
Pues sí, pasamos del Django interpretado por Franco Nero a, exacto, este Django interpretado por Jamie Foxx, sin que tengan nada que ver entre ellos.
El nombre. De esto hablaremos luego. Hablaremos a lo largo del programa, porque realmente tiene miga el concepto, pero así es, así queda un poco seco, pero es así como ha ocurrido.
Por cierto, la canción, debo decir que es un cruce de canción del oeste con canción tipo Delilah de Tom Jones, ¿eh?
Exacto, te iba a decir,
porque
que
tiene el trozo así oeste, far west, y luego tiene el trozo ahí
melódico,
rollo Tom Jones, porque además también este señor tiene una voz así profunda como el tigre de Gales.
Me lo has quitado de la punta de la lengua del comentario, porque yo también iba a decir que estaba el señor Roberts en modo Tom Jones, la verdad.
Sí, señor. O sea,
sí que tenía ahí esa enjundia sesentera juntada con eso, con las notas típicas de una historia de frontera, ¿no? Entre Texas y México, que es donde ocurre la original Django.
Y gran canción Delilah, donde él explica la historia de cómo mató a su amante. Al final la tuvo que matar.
Es gran canción por muchas razones, pero por esa también.
Sí, no, porque quiero decir que es un tipo de canción que tampoco es el desamor llevado al extremo, ¿no? De alguna manera.
Sí, claro.
Enloquecer de celos, de las putadas que te hace tu partener, y al final, pues, cometer el crimen pasional, ¿no? Como normalmente en las canciones solemos tener censura o autocensura, pues a veces hay autores que exceden los límites y dejan,
exacto,
estas perlas.
Quizás ese Delilah no la escribirían en 2013.
Porque, no, evidentemente
porque,
no.
Porque no se arriesgarían a que no les sacaran por la radio por esa razón. En fin, pero los tiempos cambian.
Sí, señor. Bueno, aparte de hablar de Delilah, que además para los británicos es un himno, porque yo he estado en baretos,
¿sí?,
de hooligans a lo largo y ancho de nuestras fronteras, en zonas invadidas por ellos. Y es muy curioso ver cómo les ponen punk, grupos de punk rock de los años 70 sí. y 80, británicos, y ellos hacen sus pogos y se tiran por el suelo, y etcétera, etcétera. Y luego les ponen Delilah de Tom Jones. Y los tienes a todos coreando Delilah como si fuera un himno.
Ya ves, ya
O sea,
ves.
Es curiosísimo. Bueno,
no, está bien.
En
a
fin,
ver,
un yo... contraste brutal, pero que yo lo he vivido y es una transformación total y absoluta. En fin.
Yo le tengo aprecio al señor Jones como intérprete y la verdad es que, joder, esa es una de sus canciones cumbre, podríamos decir. Y pues no me extraña que ahí sean, pues, sea un himno. En fin, al fin y al cabo el tipo era de Gales, ¿no? Es de,
sí,
Gales,
señor,
es de Gales, el señor Tom Jones, en fin.
Era no es todavía, sí, nos lo guarden.
Es y que siga por mucho tiempo siéndolo.
Bueno, tenemos varias cosas. Yo creo que antes de entrar con el libro hay que hacer una aclaración sobre la semana pasada,
sí,
que ya
sí.
se ha delucidado en el libro. Porque...
Casi estuve a punto de volver a grabar el programa cuando salí de aquí, porque realmente... O sea, para los que no lo hayáis escuchado, en el programa pasado, en el 517, resolvimos el concurso de camisetas de Red Mono, pero el premiado elegido por mí, pues digamos que contenía un defecto de forma, que era pues que en esa escena pues elegida por mí, pues al final no acababa viendo ninguna muerte y era una premisa inexcusable para el concurso. Que la escena elegida, pues, muriera alguien, al menos una persona. Y bueno, que te agujeren cientos de jeringuillas usadas es una razón para echar a correr y no parar en muchos kilómetros, pero no te acaban de matar, ¿sabes? Entonces, como que yo, pues eso, elegí una respuesta, pues, que tenía un poco no de trampa, sino quizás, pues, una apreciación poco exacta de nuestro concursante, que era
David
Lázaro, al que le mandamos un saludo. Lo sentimos, chico, pero comprenderás que con...
Era premisa estas, del concurso.
Con estas premisas tan básicas, pues, no podemos darte el premio. Y, de hecho, pues...
porque además el personaje que no muere luego es fundamental en las partes de la tercera a la quinta.
No es que muera después en otra escena en la misma película, que es Saw 2, sino que dura hasta la 5.
Hasta
la 5, si no recuerdo mal, ¿no? Pero bueno, un lapsus lo tiene cualquiera, el que tiene boca se equivoca. Yo aquí pues metí la gamba la semana pasada de una forma bastante fehaciente y tengo que pues eso, desfacer este entuerto y otorgarle el premio a otra muerte de las que había... de las que teníamos en cartera. Y como bien recordaréis los que escuchasteis el anterior programa, yo tuve una, dentro de mi elección, tuve una finalista que no ganó, entonces le voy a dar el premio a esa muerte, que fue nada más y nada menos pues la muerte de Tina en Pesadilla en Elm Street 1, que fue la muerte que nos envió Xavi, más conocido como Grendel, en el libro de visitas. O sea que Grendel, para ti es esa camiseta de Red Mono, justamente ganada, porque en tu escena sí que se muere alguien. Así que ahí queda dicho. Creo que lo he dicho claro, ¿no?
Sí. O sea, luego no sé. Lo pondremos también en el libro de visitas,
sí,
para que Grendel se lleve una alegría, suponemos.
Exacto.
Y bueno, decir que en el libro de visitas hemos tenido bastantes mensajes. Entre ellos, pues, por ejemplo, Fehaciente nos decía, nos recomendaba una página que había encontrado, una página de Uzbekistán.
Sí,
que tenía carteles alternativos de clásicos del cine. La verdad es que los carteles están súper conseguidos, porque son muchas películas actuales interpretadas por actores y actrices clásicos del cine clásico, y cómo hubieran cambiado esos carteles con estos protagonistas.
Ajá.
Y la verdad es que está muy conseguida.
Bueno.
O sea, una página absolutamente recomendable. Tenéis el link en el libro de visitas, que lo ha colgado Fehaciente. Luego, por ejemplo, Said también se dio cuenta del tema de que en la muerte de Saw 2 pues no acababa en muerte. Entonces, pues
no
fue aquello de la elección susto-muerte, cogió susto y se salvó.
Exacto.
Por otro lado, voy a destacar un mensaje del libro de visitas porque, de paso, es el anuncio de un evento.
Sí,
tenemos
a
Jordi, a Casigal, que, por cierto, dice, no sé cómo publico en el libro de visitas, si normalmente publico como Jordi o como Sigal, ya te deshago yo el entuerto, porque normalmente, que me acuerde yo, no te acuerdes tú, tiene delito, tocayo, escribes como Jordi a Casigal. Entonces,
muy
bueno,
bien,
pues... nos habla de que él es uno de los encargados de la web de cinecutre.com y que se celebra la segunda edición en Madrid este sábado 19 de enero de la CutreCon. Esta será la CutreCon 2 y bueno, pues serán películas, dice que de temática muy sin audiencera, que harían las delicias de Nacho y Fernando. Y habrá pases en esta edición desde la mañana de 11 a 2 y luego por la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. El evento es gratuito, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que tenéis los links para tener toda la información del evento en el libro de visitas con los links, pero bueno, decir que las películas que se van a proyectar, dice que se empezará por la mañana con una con infracine de animación coreano llamado 007 Squad. Dice que es una pesadillesca exploitation de Comando G. Pues habrá que
buena
ver.
Buena pinta tiene eso.
Luego tenemos una cinta sorpresa, que no se anuncia como cinta sorpresa. Evidentemente no podemos desvelarlo más que nada porque nosotros no lo sabemos tampoco. Y luego hay una de ninjas rockeros que se llama Conexión Miami. Por la tarde viene No vayas al bosque sola, que es un slasher campestre en la que una especie de vagabundo hombre de Neandertal se dedica a perseguir a todos los domingueros que se personan por allí.
Ahí, ahí.
Luego tendremos una película definida por Jordi como ultra rara y ultra psicotrónica, El vástago de Drácula. Es una película india que habla sobre El vástago de Drácula.
Muy bien,
tampoco
muy bien.
Tampoco nos vamos a extender. ¿Qué más queréis? Y para rematar, una que mezcla extraterrestres y mariachis que se llama La nave de los monstruos.
Hombre, pues esa tiene muy buena pinta, ¿eh?
Entonces, bueno, decir que todo estará aderezado con no solamente entrada gratuita, sino sorteo de libros, DVDs, y dice que a lo mejor también habrá alguna que otra sorpresa durante este evento de la Cutrecon 2. Uh-huh. Bueno, dice que además que la excusa de que no sois de Madrid no vale. Él, por ejemplo, es de Tortosa y se va para allí, la Cutrecon 2. Nos emplaza que nosotros vayamos. Está complicadillo, pero
está bastante complicado. Además, este fin bueno, es muy duro.
Y además nos dice, postdata, habría sido muy fácil y copiar y pegar la nota de prensa, pero aquí estoy dejándome los dedos, la salud y el tiempo.
Bueno,
entonces,
pues
bueno,
lo agradecemos.
Como se ha dejado los dedos, la salud y el tiempo, hemos hecho aquí de voceras radiofónicos para que sepáis de este evento de la Cutrecon 2.
Exacto, que es, repite, el sábado, ¿no?
Es el sábado 19 de enero en Madrid. No nos ha puesto la dirección, pero bueno, si entráis en cualquiera de los dos links que nos ha dejado en el libro de visitas, tendréis la dirección donde se celebra el evento. Uh-huh. Y decir que empieza a las 11, de las 11 a las 2 y luego de las 4 a las 10. Hay más eventos, por cierto, porque tenemos también evento del Buque Maldito esta semana.
Hay una proyección del Buque Maldito para este sábado también, 19 de enero, a las 6 de la tarde, en el lugar habitual donde últimamente el Buque Maldito realiza estos eventos, en el Espaillo de Garcilaso, en la calle Garcilaso 103, al lado del metro de Sagrera. Y este sábado se va a proyectar la película Morbus, o entre paréntesis, Obon Profit, que es como se llama, ¿no? Es una peli del año 1982 del director catalán Ignasi P. Ferrer. Y esta película, que es un crossover, ¿no? Ahí que cruza géneros como terror y erotismo y un poco de comedia también, pues digamos que tiene un dato biográfico especialito, y es que nuestra querida directora Isabel Coixet realizó en su momento el guión de esta película, de Morbus. Entonces, bueno, pues es una razón tan buena o tan mala como otra cualquiera para ver esa película y para, bueno, pues para ver los arranques juveniles que tenía Isabel en aquellos momentos y en lo que se ha convertido después, ¿no? Quizás la comparativa puede ser un pelín odiosa. Pero bueno, que sepáis que la entrada es gratuita. Y que en el pase, que en el Buque Maldito, pues siempre se preocupan de que haya invitados especiales relacionados con la película.
¿Nos traen a la Coixet?
No, o sea, sería. Supongo que esa tía ya pide caché por ir a estos sitios y.
Además, no sé si ella ha renegado de este guión, no lo sé.
No lo supongo que, pues bueno, por la cuenta que le trae, pues igual. Pero la cuestión es que estará el propio Ignasi Ferré presente en la proyección, y también una de las actrices, la actriz Carla Day, estará también ahí, pues, en la proyección, que Carla Day, pues, es una chica, era una chica, ahora supongo que es una señora ya bastante respetable, que en aquellos años, pues, andaba, pues, por las pelis clasificadas S, que esa clasificación, ese subgénero que teníamos aquí en España, nuestro propio, que no era nuestro y de nadie más, porque no existía en ningún otro país, y que, bueno, pues, ella también andaba en esas películas en las que a las chicas les caía la ropa de una forma inverosímil y sin saber por qué. Así muy que bien. Ese es el segundo evento que teníamos para este fin de semana.
Pues el pase de Morbus, patrocinado por el buque maldito, para este sábado 19 también.
Exacto.
Por otro lado, para cerrar ya el libro de visitas, hemos tenido respuesta en el libro de Orlac, que fue el primer ganador de la camiseta.
Muy, muy importante también el comentario.
Ya me la ha dado, por cierto, me las ha traído Javi, ya las podré enviar.
Sí, esta semana pueden salir hacia sus destinatarios, ¿no? Posiblemente.
Sí, a los dos ganadores. Y bueno, aparte nos comentaba algunos aspectos de lo que hablamos sobre The Tall Men. Entonces, bueno, si queréis saber lo que nos comenta, sí, además al libro de visitas.
Además es una explicación con matices, ahí con puntualizando, poniendo puntos sobre íes, en fin, que está bastante ilustrativa. Y además, bueno, si a veces os habéis fiado del gusto de este hombre, pues quizás esta es una nueva ocasión.
Pues eso, Orlac y Grendel, ganadores del concurso de las camisetas de Red Mono, y pasamos ya a estrenos. Porque
vamos a los estrenos voladicos, sí, porque se nos va el programa.
Se nos va el tiempo y sí, tenemos que hablar de muchas cosas hoy. Tenemos tres estrenos que podrían entrar un poquito en el tema sin audiencia. Vamos a empezar con el que menos, sí, lo que pasa es que hay que nombrarlo. Es una biografía sobre un presidente de Estados Unidos que, bueno, el presidente abolicionista por excelencia de la esclavitud, el señor Abraham Lincoln, que ha tenido ese biopic dirigido por Steven Spielberg y con Daniel Day-Lewis en la piel de Abraham Lincoln. Que, bueno, cabe decir que el señor Luis descansa, se va a hacer sus zapatos y a abandonar el mundo de Hollywood y el Star System, y retorna para hacer siempre grandes papeles, al menos a nivel de Oscar, porque siempre acaba nominado con todo lo que hace este hombre.
Eso te iba a decir, que este va directo, y además semejante personaje, ¿no?, que sale en los billetes.
Es un caramelo, rollo, ¿no? Yeah. Decir que, bueno, en el es un reparto muy coral. Tenemos por ahí a Sally Field, a David Stratheim, a James Spader, que por cierto lo tenía perdidísimo a este hombre, a Tommy Lee Jones, Joseph Gordon-Levitt, o sea, un reparto muy coral,
sí,
con muchos actores de peso. Y de momento en los Globos de Oro ha sido la gran perdedora. Ya veremos qué pasa en los Oscars. Luego, si hay tiempo, no lo sé, hablaremos un poquito de cómo ha ido los Globos de Oro y cómo están las nominaciones de los Oscars para este año.
Si no, para la semana que viene, que eso igual vamos más sueltos.
Exactamente. O sea, bueno, pues dejamos ya Lincoln a un lado y pasamos con los otros dos estrenos.
Sí.
Vamos a empezar por el que quizás sea más cortito, porque además es un estreno que vino a Sitges, tú pudiste ver en Sitges. Hemos intentado a ver si conseguíamos que yo la pudiera ver a través de bueno, un recurso que tiene la gente de prensa para poder ver las películas cuando no las proyectan en su ciudad.
Exacto.
Tampoco ha sido posible. Decir que la película es Nameless Gangster, es una película coreana dirigida por Yoon Jong-bin, el director de Unforgiven, si no recuerdo mal.
Sí, señor.
Y que tiene a los dos protagonistas de peso en el cine coreano. Uno es Choi Min-sik, que fue en I Shot the Devil protagonista y damnificado a lo largo del metraje. Y por otro lado tenemos a Ha Jung-woo, que también salía en The Yellow Sea.
De Yellow Sea y en The Chaser también, que es otra peli coreana.
O sea, quiere decir que son dos actores de peso dentro del cine coreano. Y bueno, pues es una película sobre mafia. Como tú ya la has visto, pues nos puedes explicar un poquito cómo, al parecer, un funcionario de aduanas corrupto se alía con alguien y empiezan a hacer carrera dentro de la mafia, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que la historia, pues, o sea, el nombre que tiene le viene al pelo, lo del gángster sin nombre, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que nos cuenta esta entretenida historia, pues es el devenir de un agente de aduanas corrupto que va a más. Tiene este agente de aduanas, pues como todos los agentes de aduanas, al parecer, como nos enseña la película allí en Corea, pues al menos en los 80 se untaban de lo lindo con todo el tipo de material y mercancías que pasaban por los puertos y tal. Y bueno,
eran los que abrían y cerraban el grifo.
Exacto. Entonces, digamos, esta casta de gente, por decirlo, de los agentes de aduanas, pues tenían más poder en sí mismo del que parecía. Pero no hablamos ya del poder económico, de poder, pues eso, sustraer mercancías de los contenedores de los barcos, de lujo y cosas de estas, y relojes caros y cosas así, sino que este hombre, el protagonista, el papel que interpreta el señor Choi Min-sik, pues lo que hacía era recopilar a lo largo de sus andanzas como aduanero, una agenda de contactos de gente importante con la que había tenido, digamos, relación en su época de aduanas. Y hablo esto porque en Nameless Gangster lo que nos cuentan es cómo este hombre, digamos, es utilizado al principio de la película como cabeza de turco en una, entre comillas, limpieza de cara del sistema aduanero coreano, porque pues debía tener fama de eso, de corruptillo y tal, y a él lo pillan como por banda y lo dejan sin trabajo. Pero claro, este hombre tiene en su mano su valiosa agenda, con la que tiene contactos de todo tipo, políticos, policiales, empresariales, en fin, ha hecho favores a mucha gente en la aduana muchas veces. Entonces decide que vamos a empezar
a tirar de contactos,
a usar la agenda, y qué mejor uso de la agenda que empezar por la gente cercana, no ya cercana en proximidad, digamos, física, sino por gente que es medio familia tuya. Entonces, así es como se pone en contacto con el personaje de Ha Jung-woo, que es el tipo que protagonizaba, pues, Yellow Sea, y que aquí, pues, hace de un tipo que sí que ya está metido dentro, digamos, del AMPA local en Corea, y que, digamos, que va a ayudar a materializar esa agenda de contactos que tiene nuestro protagonista en beneficios. Digamos que él le va ayudar a poner en práctica, pues, negocios más o menos todos fraudulentos relacionados con la gente que con la que ha tenido, pues, el protagonista contacto en su época de aduanero, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos cuenta la película, desde ese principio en el que despiden a este hombre hasta que llega un poco, entre comillas, pues, a una zona bastante alta del AMPA coreano, después de haber sido un poco, entre comillas, desahuciado de su trabajo en las aduanas, ¿no? Entonces, esta historia, pues, todo esto que nos cuenta está sobre todo, pues, en los dos primeros tercios de peli contado de forma muy cómica, realmente sin caer en la broma fácil, pero realmente el hecho de la corrupción y de todos los personajillos que pululan alrededor de un posible beneficio económico o político por ahí en los años 80 y en Corea, pues la verdad es que es tratado con una cierta sorna, con un cierto cachondeo, lo cual no está mal porque te ayuda a pillar un poco de distancia de la situación en sí misma, pero también tiene ese componente, digamos, italiano, entre comillas, al nivel de AMPA, porque en esta película se deciden muchas cosas, se deciden muchos negocios, pero siempre se deciden en torno a una mesa repleta de comida. Se pegan unos papeos en esta peli los coreanos que flipas. La verdad es que yo no sé cómo, seguramente engordarían estos actores porque tuvieron que repartir tomas seguramente, y aquello era pero rollo de banquete, ¿no? Y rollo reunión de negocios casi cada día, por la mañana y por la noche, y al final, pues eso, yo qué sé, supongo que habrán echado sus kilitos. Decir que el caso de este aduanero que se vuelve gánster por las circunstancias y tal es, digamos, el punto principal de la historia, pero realmente lo que rodea esta historia y que es a lo que va el director a contarnos realmente, pues es esa época de principios de los 80 en Corea en la que, pues, la corrupción, la especulación, la prevaricación, el tráfico de influencias eran como moneda diaria, más que nada porque todo el país se estaba preparando para la celebración de las Olimpiadas de Seúl 88. Entonces, digamos que estamos teniendo un caso a la coreana de lo que pasó aquí con la Expo en Sevilla, por decirlo de alguna forma, en aquella película Grupo 7, que era mucho más violenta, mucho más seria, en la que también se veía, digamos, este tema desde el punto de la policía, pero aquí lo vemos desde el punto de los gángsters, ¿no? De la gente de AMPA. Entonces, digamos que a todo esto que os he contado ya, pues añadir especulación de tema de terrenos, construcción de hoteles, construcción de estadios, en fin, que todo un despiporre de asuntos fraudulentos, no en principio relacionados con temas muy ilegales, me refiero a temas de drogas o a temas de asesinatos o temas de ajustes de cuentas y así, que alguno hay, va habiendo por la película, pero realmente es ese negocio turbio alrededor de las Olimpiadas el que realmente acaba centrando la historia, ¿no?
En vez de gánsters parecen políticos españoles.
Sí, pero aquí por lo menos les ponen el nombre de que tienen.
No, por eso digo, porque estás diciendo tema prevaricación, recalificaciones, terrenos, etcétera, etcétera.
Sí, pero además...
Tiene toda la pinta, ¿eh?
Claro, o sea, como te he comentado antes, la agenda del Choi Min-sik, pues realmente está sembrada, tiene pues eso, montones de contactos con empresarios y con políticos, y que él no es político, pero digamos que se aprovecha de las posiciones de los políticos, ¿no? Entonces tenemos ahí ese fresco de los 80, de Corea, para un poco ver cómo les andaban allí las cosas, que ningún sitio del mundo, digamos, está limpio de este tipo de asuntos cuando hay un evento, digamos, grande, como pueden ser unas Olimpiadas o una exposición universal o cualquier otra, o un mundial de fútbol, lo que sea, ¿no? Y que aquí, pues, nos lo retrata bastante vivamente. Decir que también la estética manda mucho en esta película, porque aunque transcurren los primeros 80, realmente, pues, supongo que Corea en esa época, a nivel de estética, pues era un poco más setentera, porque todavía andaba un poco igual por detrás, ¿no? No estaba tan de actualidad como ahora. Entonces, todos los peinados, todos los trajes que llevan los gángsters, los macarrillas y todo ese rollo, pues la verdad es que es bastante setentero, ¿no? Es un poco como Korea Exploitation, ¿no? La cosa un poco ahí de ese rollo, así en plan ahí pues con las cuellos de la camisa por fuera, por encima de la chaqueta, con tupés extraños, en fin, que me refiero que a ese nivel también es bastante original en cuanto a la estética. Yo lo pasé bastante bien viendo la peli. Reconozco que el trabajo de Choi Min-sik es de notable a sobresaliente. Realmente el tipo tiene... Es que el cabrón se come la puta pantalla, aparte de que es un poco cabezudo el hombre, pero también me refiero que hace una gran actuación. Y realmente, pues, deja muy, muy buen sabor de boca. Decir también que Nameless Gangster no está distribuida en España por una gran empresa, por una gran distribuidora, sino que es M3 Studio, que es la distribuidora que trajo, por ejemplo, de Yellow Sea y alguna que otra peli de Oriental también. Entonces, que sepáis que no se va a poder ver en todo el estado así tan ricamente, sino que hay pues unas cuantas ciudades seleccionadas, no siempre capitales de provincia, que son donde se va a estrenar Nameless Gangster realmente. Y os los voy a pasar a decir ahora porque si no, igual nos volvéis monos buscándola en vuestra ciudad y resulta que es que no la van a poner en vuestra ciudad. Así que voy rapidito y digo, por ejemplo, el listado, ¿no? Decir que aquí en Barcelona se va a ver en los cines Maldá, para que veas tú por dónde va, ¿no? El rollo, o sea, me refiero que son gente pues humilde, que distribuye pelis buenas, pero no tiene grandes medios, ¿vale? En Madrid, en el Artistic y en el Metropol va a estar. No sé si es Artistic Metropol, la verdad, es que como no conozco los cines de Madrid...
¿Son dos o uno?
No sé si es dos o uno, pero supongo que será uno, que es Artistic Metropol, porque por lo que decimos, ¿no? De que no hay presupuesto para estrenar en demasiados cines. En Santa Coloma, aquí al lado de Barcelona, en el Cinema City, en Lleida, en el Spey Funatic, en Petrel, que esto está en la Comunidad Valenciana, creo recordar, estará en el Cinemax, en Girona, en el Cine Odeón, y también en León y en el Ferrol, en los cines Odeón, respectivamente. Bien. Vale, o sea que es muy, la distribución es mucho más pequeña que, por ejemplo, que de Yellow Sea, por ejemplo, que creo que llegó a más cines, pero es lo que hay y la gente que pueda aprovechar a verla en pantalla grande, pues la disfrutará. Os doy la garantía de Javi para el visionado.
Garantía de Javi, ahora sí. Hubiera salido un sello
ahí está. Sí, voy a hacerme, voy a poner sellos en las películas, hombre.
Vamos a pasar rápidamente sí. Al otro estreno porque nos comemos el tiempo.
Estamos
tenemos
calientes ya.
Django Desencadenado, película, como ya sabéis, de Quentin Tarantino.
No sé por dónde empezar.
Y que en el reparto, además del señor Jamie Foxx interpretando a Django, tenemos pues al señor Christoph Waltz, tenemos al señor Leonardo DiCaprio y al señor Samuel L. Jackson entre
como
muchos
principales,
otros.
Como sí. principales. Y vamos a dejarlo ahí porque esos cuatro son los que, digamos,
los que llevan más peso, ¿no?
Los que llevan, pues, entre, primero, más minutaje en pantalla, más importancia dentro del argumento y también unas interpretaciones, pues, más de más peso, de mayor envergadura que el resto de los personajes, que salen un huevo también, que es una peli bastante coral, pero esto, sí que es verdad que estos cuatro, digamos, tienen ahí la atención, ¿no? Pues, ¿qué decir de Django Desencadenado? Pues que es una tarantinada en pleno efecto. O sea, y cuando digo tarantinada me refiero pues que es un ejercicio de tarantinesco, de Quentin Tarantino, con todas las letras y con todas las puntuaciones, ¿vale? O sea, no esperéis aquí que el hombre se haya moderado en alguna de sus filias, porque no, lo que hace es empeorar, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la cosa no vaya bien, o sea, porque realmente, y lo hablábamos antes un poco fuera, yo, antes de hacer la valoración, digamos, puntualizada, yo creo que Django Unchained es superior a Malditos Bastardos, para mi gusto. Más que nada, porque pues Tarantino vuelve aquí a su género favorito, que es, bueno, tiene muchos favoritos, pero yo creo que el western le tira más que otros, porque ya nos ha intentado meter dar gato por liebre en algunas de sus pelis anteriores, y a mí decirme lo que queráis, pero en Kill Bill hay mucho western metido, y en Malditos Bastardos, por ejemplo, también, sobre todo la primera parte. Entonces, aquí lo que hace es ya decir, bueno, vamos a hacer, entre comillas, oficialmente una del oeste, ¿no? Con, desde el principio hasta el final, y sin subterfugios, ¿no? Entonces, en Django Desencadenado lo que tenemos es, pues, una historia de un cazarrecompensas alemán, para mayor seña, que se dedica a recorrer, pues, los estados del sur de la Unión, de los Estados Unidos, aproximadamente 2 años antes de que la Guerra de Secesión estalle, ¿vale? Que digamos que es una época de paz, pero los ánimos están ya un poco encrespados y los chicos del sur están ya muy, como muy envalentonados, ¿no? Con sus posturas sobre la esclavitud, sobre lo que piensan de los del norte y con ganas un poco de dar candela, ¿no? Entonces, en este ámbito, este señor alemán llamado, que es doctor, porque él se hace pasar por dentista para cumplir sus misiones, es el doctor King Schultz, o como coño se diga en alemán, ¿no? Y este cazarrecompensas alemán, pues en busca de uno de sus objetivos, porque
es el que interpreta a Christoph Waltz.
Es el que interpreta a Christoph Waltz, eso no lo había dicho, perdóname.
Sí, por eso sí, me he imaginado, sí, que por cierto es austriaco, porque una vez ya cometimos el error de que no sabíamos su origen.
Se me grabó a fuego ya.
Es austriaco, y aquí interprete a un alemán.
Señor Waltz, que sé que es austriaco, pero disculpe si alguna vez le llamé alemán. Pero aquí hace de alemán, porque el acento es evidente, aún por muy bien que hable inglés el señor Christoph, ¿vale? La cuestión es que, pues en una de sus andanzas, necesita los servicios de un esclavo en concreto para hallar a tres de sus objetivos como cazarrecompensas, porque claro, estamos en una época en la que la fotografía todavía está menos que en pañales, entonces como que es complicado reconocer a la gente a través de un dibujo en un papel como se hacía en los carteles de Se Busca, ¿no? Entonces, lo que va a buscar el señor Walsh, y esto pasa en el minuto uno, no estoy haciendo demasiados spoilers, es a buscar a un esclavo que estuvo relacionado con, pues, sus tres objetivos en el pasado, porque trabajaron en la misma plantación que el esclavo. Entonces va en busca del esclavo, que ese esclavo es Jamie Foxx, y lo consigue liberar y le cuenta lo que quiere de él, ¿no? Entonces, la cuestión es que, al final, pues, Jamie Foxx, Django, en concreto, pues, accede a trabajar con él, pero a cambio le pide que, si él le ayuda a buscar a esos tres hermanos que está queriendo cazar, pues él quiere, a cambio, otra cosa, ¿no? Django lo que quiere es reunirse con su esposa, con su pareja, que fue separada de él, pues, en la última plantación en la que estuvieron trabajando, ¿no? Y como castigo los separaron. Entonces, con esta simbiosis se lanza la película, digamos. Entonces, tampoco me quiero extender mucho en el argumento, porque esto lleva a otras cosas y les lleva a recorrer diferentes estados del sur, en diferentes ambientes. Pasamos de zonas desérticas de Texas a montañas nevadas, pasamos de plantaciones de algodón a caminos embarrados, en fin, que me refiero que de Luisiana a Texas, un poco menos, que ellos se hacen todo el recorrido en la película, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, aparte de este argumento, no tenemos un, como podríamos pensar, decimos, ah, Tarantino haciendo un western será un espagueti, seguro, porque es el más extremo, el que más carisma tiene como subgénero y tal, pero no, no es un espagueti. Lo que Tarantino ha hecho un western, pero un western, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, generalista o recopilando características de todos los subgéneros, si pudiéramos considerar subgéneros dentro del western, ¿no? O sea, que me refiero a que no tenemos un espagueti al uso, sino que es una mezcla de, digamos, de tipologías de películas del oeste. Y me explico un poco, ¿no? Tenemos un poco collage, pues, de western clásico de aventuras, pues rollo como las aventuras de Jeremiah Johnson, por ejemplo, que hay referencias ahí. Tenemos también, pues sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de las plantaciones y de los estados, entre comillas, esclavistas, con la slave plantation de las películas, pues rollo como Mandingo o así, ¿no? De que se centran más en las figuras de los esclavos que no en las de sus amos. De esto hay mucho, es casi media película de esto, ¿sabes? O sea, que me refiero que en los espagueti pocas veces hemos visto un tema ahí tratado de esclavitud, ¿no? Entonces aquí sí que estaba ahí bastante presente y es quizás de los componentes que usa Tarantino de los que más pesa, ¿vale? Pero luego sí que tenemos del espagueti, no ya su estética, porque aquí, a pesar de que salen algunos vaqueros bastante guarros, no, Tarantino no ha ido por el lado estético del espagueti, sino que del espagueti lo que ha extraído es un poco su tasa de sangre y de violencia, por decirlo de alguna forma. Ya sabemos que hay determinados espagueti westerns que son, que ahí muere hasta el apuntador, que ahí se hacen más agujeros que en un colador, en fin, pues digamos esa es la faceta de los espagueti, que son esa violencia explícita un poco y exagerada la que ha pillado
Quentin. Bueno, aquí hay que decir que seguro que lo ha cogido el espagueti, pero también lo ha cogido del no espagueti, porque tenemos, yo creo que uno de los directores de cabecera con los que creció el señor Tarantino fue Sam Peckinpah.
También.
Y ese supuesto grupo salvaje que también fue un hito en el sangre y fecha dentro del cine del oeste.
Claro, ¿sabes qué pasa, Jordi? Que yo vengo también de eso igual no hablaremos porque no va a dar tiempo, pero vengo de revisar Django, la de 1966.
La de Corbucci.
La del señor Corbucci y, hostia, y ahí, o sea, si no mueren 500 en esa peli, no muere nadie. Además, todos tiro uno por uno, ¿sabes? O sea, es brutal. O sea, hay unas matanzas que flipas en esa peli. Entonces, como que igual estoy un poco influenciado en el parecer, ¿no? Por esa parte, digamos, de la violencia. Pero sí que tienes razón que Peckinpah, pues, lo tiene en un altar este señor. Pero vamos, que lo que quiero decir con todo esto es que aquí el Quentin, entre comillas, y digamos, perdonadme la metáfora, pero funciona como una especie de productor de hip hop, que coge música viejuna, la samplea y la convierte en algo nuevo. Pues él un poco hace eso, pero con películas, ¿no? Y me refiero que él es capaz de incluso de elegir el nombre de sus personajes simplemente porque tengan una canción guapa dentro de la película. Y estoy hablando de que, pues, la canción Django está en la película simplemente porque para que el protagonista se llame así, porque realmente no hay ningún otro link, ningún otro enlace que una esta película con la original del señor Corbucci, ¿vale? O sea, que me refiero que el tipo está tan seguro de que quiere tener esa canción para los títulos de crédito iniciales de la peli que le pone a su personaje el nombre de la canción, ¿vale? Como si hubiera sido la protagonista una chica y le hubiera puesto Delilah, pues lo mismo. Por tener a Delilah de cabecera, pues el mismo caso hubiera sido. Y el rollo es que no solo pasa con el personaje de Django, que dices, va, estás flipado, es pues una coincidencia, ¿no? No, es que el personaje del señor King Schultz, que es el Christoph Waltz, pues también en un momento determinado de la película suena una canción, otra de otra peli diferente, de Luis Bacalov, que se llama, lo llamaban el rey, o his name is king, o en italiano lo chiamavano king. Entonces, claro, es el nombre de pila del doctor alemán en la película. Me refiero que son dos coincidencias, ya no es una coincidencia, ¿vale? O sea, esto está muy buscado por parte del señor Tarantino, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos una peli larguica, de 165 minutos, ahí es nada, que la verdad es que no pesan, a mí no me pesaron nada. De hecho, se habla de que la versión completa es de 180, que hay 15 minutos más que acabarán en el DVD, supongo, o en el Director's Cut, o en la versión X que se monten después de la versión extendida, después de que pase por el cine. Y lo que tenemos en estos 165 minutos, pues es una historia que en sus tres cuartas partes iniciales es muy divertida, y en su último cuarto final, pues, que es un giro más épico y más dramático que digamos, pues cierra la historia, ¿no? Digamos que en la parte divertida, el verdadero motor, el verdadero alma, el tipo que se merece un premio, pero no un premio de Oscar actor secundario, se merece un premio de actor principal, es el señor Christoph Waltz. Yo me quito el sombrero si lo llevara ante el despliegue de su vis cómica en esta película. O sea, es muy divertido este hombre. O sea, y además el hecho de que para sus misiones, imaginaos un cazarrecompensas que va de dentista por el medio oeste, haciéndose el europeo, que todo el mundo lo toma cachondeo, se ríen de él, tal, pero luego el hijo de puta dispara como un cabrón, ¿sabes? Entonces, como que le sirve de coartada para encontrar a sus objetivos de como cazarrecompensas, ¿no? Entonces eso da lugar a escenas y a situaciones muy divertidas. Y eso lo podemos, digamos, certificar, sobre todo para quien vea la película este fin de semana, acordaos de la escena de los chicos con los capuchones del Ku Klux Klan. Brutal, o sea, yo daba vueltas en la butaca de risa, o sea, tenía que dar volteretas porque no podía canalizar tanta hilaridad, pero en fin, cuando la veáis ya me diréis si merece o no merece.
Decir, recordar que el señor Christoph Waltz, y así respiras.
Sí, por favor.
Qué bueno.
Ya ganó el Globo de Oro por Malditos Bastardos y luego repitió en los Oscars. Bueno, con Malditos Bastardos se llevó el mejor actor de reparto tanto en los SAG como en los BAFTA, como en los Globos de Oro, como en los Oscars, lo llevó en todas. Ajá. Y de momento, con este Django Desencadenado, ya se ha llevado el Globo de Oro a mejor actor de reparto. Con lo cual, está nominado también para el Oscar, puede empezar también la misma racha.
Vale, pero está nominado como secundario, ¿no?
Sí, no, porque presumiblemente con Malditos Bastardos también, como actor, vale, de reparto.
Aquí, a ver, yo poniendo las dos actuaciones en la balanza, o sea, aparte de que aquí tiene más minutos, yo creo que es hay un ejercicio actoral mucho más gordo. O sea, porque realmente, o sea, no bromeo, no es Django el motor de la película, el personaje de Jamie Foxx. Es el señor Waltz el que tira de la cuerda todo el rato. Y el otro chupa rueda en lo que puede, porque al fin y al cabo es un actor que también está no empezando, pero que lleva poco tiempo en el tema actoral, porque es medio cantante, medio actor también. Y bueno, pues no está mal lo que hace Jamie Foxx. Le chupa rueda al señor Waltz, pero le chupa rueda bien. O sea, que me refiero que hace, es su papel de acólito, su papel de, digamos, de aprendiz, ¿no? De la metodología del cazarrecompensas. Y en ese aspecto, pues está bien. Y además, como aspecto físico, yo veo al Jamie Foxx un poco, con unas pocas comillas, como el nuevo Denzel Washington para la industria. Realmente es un, tiene un gesto en la cara, en pantalla, que a mí me recuerda mucho al Denzel Washington. Entonces, como Denzel Washington ya está no mayor, pero ya tiene una edad también, y para según qué películas de acción, pues ya no, sí, ya no va a empezar
Denzel
a meterse.
Denzel Washington que empiece a hacer las que hacía Morgan Freeman.
Quizás. Qué cabrón.
Y Jamie Foxx las de Denzel Washington.
Exacto, pues por ahí. Yo lo veo por
ahí. Jamie Foxx es el que hizo el biopic de Ray Charles, ¿no?
Exacto, el mismo. Y realmente que digamos, sobre él, sobre Jamie Foxx, recae la responsabilidad de llevar la batuta en la parte final de la peli, en ese tramo que ya no es tan divertido, y va a ver que está a la altura, que me refiero que además como un tipo, entre comillas, que tiene que meterse en mimbres de acción, porque realmente el final de Django Desencadenado es bastante movidito, la verdad, pues la verdad es que acaba estando a la altura, ¿no? Y decir que, pues eso, que del resto, de los otros dos importantes, el Leo DiCaprio lo tenemos aquí, pues en un registro, entre comillas, malvado, fuera de sus registros a los que nos tiene habituados, y bueno, pues también cumple, porque realmente a él lo han sacado en el cartel y esas cosas, pero digamos, de los cuatro principales que hemos nombrado, digamos, este es el que menos sale, igual, en cuestión de minutos, ¿vale? Tiene menos escenas. Aunque también es importante para la trama porque, digamos, a partir de su aparición es cuando se empieza a desenroscar la madeja un poco del argumento, ¿vale? Y luego tenemos el cuarto en cuestión, que es el Samuel L., que aquí es donde viene, digamos, otra vez la subida del actorómetro, y sube hasta arriba porque volvemos a tener una actuación mitiquísima de Samuel L. Jackson. Si hace tiempo que igual no nos daba una de estas, pues esta interpretación aquí va a dar que hablar de lo que hace ya Samuel L. Jackson. Creo que ya ha levantado unas cuantas ampollitas por donde se ha visto la película, sobre todo no por la peli en sí, sino por el personaje de él o de los que orbitan alrededor de él. Y además, Samuel L. Jackson aparece con una caracterización sorprendente, sobre todo si no habéis visto ninguna foto de él en la peli. Cuando aparezca vais a flipar, porque realmente está en un registro que yo al menos no lo tenía identificado, ¿vale? Yo reconozco que su personaje es polémico, ¿vale? Y no sé si explicar por qué es polémico significa hacer un spoiler. ¿Tú qué crees, Jordi? ¿Que debería explicar?
No.
¿No? Mejor me cae. Simplemente voy a dejar en que es polémico y que realmente pues es un tipo que pues simplemente que aparece, esto no es un spoiler, aunque sea pequeñito, aparece en la peli cuando aparece Leonardo DiCaprio, dejémoslo ahí, ¿vale?
Vale.
Y que va a desempeñar un papel importante en la resolución de la película, y con esa resolución, digamos, que lo que va a conseguir es que se polemice con ella.
Vale.
Que es lo que ha llegado, pues que no sé qué, hasta ha habido artistas afroamericanos, yanquis, que han dicho, pero Tarantino, ¿qué haces? Que esto, pintas a los negros muy feos. Pues que sepáis que es por el papel de Samuel L. Jackson, seguramente, ¿vale?
Muy bien.
Vale, y aparte de eso, estoy acabando ya, ¿eh? O sea, me queda hablar del reparto de secundarios.
Sí, porque con los dos estrenos estás comiendo el programa, ¿eh?
Del reparto de secundarios y de la música, ¿no? Pero 2 minutos para cada uno. Simplemente citar del reparto, porque si no cito a Don Johnson, en el que aparece, o sea, además, el Don Johnson está en la escena esa que os he hablado tan divertida de los chicos del Ku Klux Klan, con los capuchones, pues él es el jefe de esa banda. Muy bien, hacía mucho que no veía a Don Johnson y está ahí a la altura. Tiene enfrente al Christoph Waltz y le mira cara a cara. Está, lo veo en forma para no haber practicado en los últimos tiempos, ¿vale? Y luego también tenemos, pues, a Franco Nero. Homenajeado ahí por también una escenita pequeña, no con tantos minutos como la de Don Johnson, porque Don Johnson sale en varias escenas, pero Franco Nero pues eso, sale ahí pues con Leo DiCaprio en una de las escenas, como que es un cliente suyo y tal, y bueno, que está bien ahí reconocerle al hombre, sobre todo si este capullo pues le tiene aprecio, ¿no? Por las películas que hizo antes. Y luego también pues Tom Savini, Michael Parks, James Russo, Robert Carradine y el propio ese que se pone detrás de la silla de director, pues ese también sale. O sea, el Quentin Tarantino aparece en un pequeño papel actoral, y decir que yo no sé si es que lo caracterizaron así para la película, pero está hecho un tocino el cabrón. O sea, está muy gordo. Se ha hinchado. No sé si es que toma anabolizantes, sino
cortisona,
que lleva una vida sedentaria o que le da mucho a las drogas de la noche. No lo sé, pero sale, o sea, pletórico, se le sale la carne por todos lados a este hombre. No sé, está muy, muy, muy tocino, no sé.
A lo mejor, en fin, todos los kilos que ha perdido Peter Jackson los ha cogido Tarantino.
Podría ser. Esto como serían como unos vasos comunicantes del cine, ¿no? Sí, una cosa así. Bueno, pues que sepáis que también sale él y que además es su intervención, podríamos decir que es divertida también, por decirlo de alguna forma. Y vamos a la música y acabamos, ¿vale? Decir que la música, pues tenemos de nuevo pues uno de esos reciclajes que hace Tarantino en sus bandas sonoras. Y además, imagino que como en todas las demás, pues elegido personalmente, al menos en esta vez me he conseguido el libreto del CD de la banda sonora, y él explica dentro del libreto que eligió los temas personalmente de su colección de vinilos, ¿vale? Eso explica que en algunas canciones que hay dentro del CD se escucha el crepitar de la aguja del tocadiscos, porque dice que De algunas pelis sí que ha conseguido, porque es que hay muchas canciones de otras pelis, volvemos otra vez a lo mismo que en Malditos Bastardos. Ha conseguido, digamos, copias masterizadas por parte de los autores, pero por otras no. Entonces, claro, de las que no ha conseguido, digamos, la copia restaurada, ha decidido meter, aunque fuera pagando, la copia, el ripeo del vinilo, que no meterla. ¿Vale? O sea, que me refiero que el tío también es un poco freak del tema de las bandas sonoras. Y claro, pues como el que tiene perras compra caramélicos, pues Tarantino coge y en su banda sonora pues tiene al señor Luis Bacalov, que ya lo hemos nombrado antes, haciendo pues eso, la banda sonora de Django y la de lo Chiamabano King. Tenemos a Ennio Morricone, que esta me dolió, ¿eh? O sea, escuchar a los 10 minutos de película, escuchar la tonadilla de Morricone en Dos mulas y una mujer, a mí eso me hizo pupita, porque yo le tengo mucha aprecio a esa banda sonora y que la haya reciclado como si fuera un bote de plástico, pues no me mola nada, sinceramente. Pero bueno, pero no solo queda ahí, también se ha pillado alguna de Jerry Goldsmith, de una peli que se llama Under Fire, que es de los 80 también, y también de otro compositor italiano muy importante, sobre todo para los que producimos en hip hop, llamado Riz Ortolani, que de él ha pillado pues la canción de I Giorni dell'Ira, que es otro western, quiero recordar. Pero bueno, si nos quejamos, esto en cuanto a temas que van con la temática de la película, ¿no? Pero ¿te acuerdas que hace poco hablamos de Reza y del Hombre de los Puños de Hierro y que nos quejábamos de que me están metiendo rap ahí con las artes marciales y tal? Pues lo siento, chicos, lo siento, chicas, pero Tarantino en Django Desencadenado mete 3 temas de rap. Y estamos en los estados del sur antes de la Guerra Civil Americana, ¿vale? O sea que más irreverencia y más señal de que, tío, no me tomes en serio, no te hagas pajas mentales con mi película, esto es un divertimento, meto rap en alguna escena. Hay que reconocer que en las escenas que está metido, al menos la temática de la letra de la canción
tiene que ver con la escena.
O sea, puede ser anacrónico, digamos, el formato musical, pero la letra tiene que ver con lo que está pasando en pantalla. Entonces eso quizás le salva un poco de darle pues un palo en las costillas por este dato, ¿no? Supongo que habrá gente que no podrá tragar que en una peli de esclavos y vaqueros salgan raperos, pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos. Y aparte de esto, pues poco más. Decir que en el pase de prensa había más gente que nunca, más gente que en el Hobbit, más gente que en Jack Reacher, más gente que le hacía que no veía en una peli desde no recuerdo cuándo, porque igual me falla la memoria, pero el pase de prensa que más gente he visto desde que vamos a este tipo de celebraciones, eventos promocionales. Así que ahí queda Django Unchained.
Bueno, pues nada, yo quería hablar precisamente a colación de Jack Reacher, del señor Christopher McQuarrie y de la primera película que dirigió, que fue la de The Way of the Gun, aquí llamada Secuestro Infernal, sí, pero como creo infernal. Que la película merece más de medio minuto.
Ah, bueno, eso quiere decir algo, ¿no?
Sí.
Guay, pues, me alegro que merezca más de
medio. Evidentemente, hablaremos de ella el programa que viene, si no vienes con 2 estrenos y si te lo vuelves a comer todo.
Prometo, no, o sea, y si los traigo no los comento. No, Jordi, porque tienes razón que hace 2 semanas que tenemos pendiente esta película y además tenemos razones para comentarla porque ya hablamos de que la gente se había olvidado de ella y no es para olvidarse de ella.
Entonces lo que vamos a hacer es comentar cómo los medios grandes, esos medios que tienen periodistas en nómina, que además cobran un buen sueldo y no gente amateur que hace las cosas pues por gusto, coge y mete gambas como las que metieron el otro día.
Hostia, es verdad.
Porque hemos hablado de la película de Lincoln.
Lincoln.
Y tenemos a La Vanguardia, uno de los periódicos más importantes de este país, con el grupo Godó, el grupo injustamente subvencionado por la Generalitat de Cataluña. Tengo que decirlo porque me sale de los cojones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como no ganan suficiente vendiendo periódicos, se ve que encima les dan pasta nuestra. Bueno, pues esta gente, que en teoría es un periódico de... Bueno, no, en teoría no, es un periódico de tirada nacional, serio y con muchos medios, cogen y el vídeo que ponen Embed, bueno, Embed ya sabes que es el vídeo que ponen
embedado,
en la web,
sí.
Embedado, que lo ponen para que se pueda ver en la propia web o luego ya linkar al sitio de donde hayan sacado el vídeo, ya sea el YouTube o donde sea, cogen y meten el tráiler de Abraham Lincoln, cazador de vampiros.
Exacto, esto pasó allá, supongo que ahora lo habrán cambiado.
Hombre, evidentemente con el aluvión.
Pero os prometo que tenía que haber hecho una captura de pantalla y haberla puesto en el libro. El viernes, por la mañana aproximadamente, en la noticia de la página web de La Vanguardia, en la que se hablaba de la peli de Spielberg, el biopic de Lincoln, tanto la foto de cabecera de la noticia como el vídeo embedado abajo eran de Abraham Lincoln caza vampiros. O sea, comprobado, le di al play. O sea, no es que fuera una captura de pantalla cualquiera. No, no, no. O sea, cometieron esa aberración, por decirlo de alguna forma.
¿Qué vas a decir? Cometieron dos errores, ya en plan western total.
Hombre, pues sí, sí, la verdad es que cometieron dos. Uno por cada lado.
Y no sé si nos queda otro minutillo.
Sí, sí, nos queda.
Nos queda.
Pues, te doy un minuto.
Vale, pues quiero comentar la nueva producción que va a llegar de forma casi inmediata a nuestras pantallas, aunque es posible que se estrene directamente en DVD. Estoy hablando de la película Spiders 3D.
Toma ya.
¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a Millennium Films junto a la New Image en una producción en tres dimensiones sobre unas arañas extraterrestres que crecen que te cagas.
De rápido, además.
De rápido, de tamaño, son ágiles, son inteligentes, son voraces, van creciendo exponencialmente y además a dónde llegan, pues a la ciudad de Nueva York. Porque si quieres destruir una ciudad con fundamento, tienes que destruir Nueva York.
¿Para qué vas a destruir Milwaukee o Chicago?
¿A quién tenemos detrás de este proyecto? Bueno, pues tenemos a un director que se llama Tibor Takacs. Este director, es aunque parezca que no, yo creo que es de origen griego. Ajá. Bueno, puede ser también de origen de un país del este, lo sé, ajá, porque con el nombre de Tibor, albano incluso,
o búlgaro.
Pero bueno, este hombre empezó su carrera profesional en el año 78 y hizo muchas películas en el año 80 y año 90. Lo que pasa que ha sido mayoritariamente director de TV movies.
Vale, vale.
Entonces decimos, pues tenemos unas arañas extraterrestres que invaden Nueva York. ¿Qué ha hecho este hombre de invasiones o de catástrofes o de este tipo de cine?
Ajá.
Pues dentro de las TV movies a mí me ha llamado la atención tres de los últimos títulos, que serían títulos que hizo del 2004 al 2010 para televisión. La primera a destacar sería Tornado Warning, toma alerta ya, tornado. La segunda sería New York Tornado Terror. El hombre ya
se estaba encasillando.
Hombre, ya dice, voy a tener un arranque, estaba efusivo, ¿no? Un arranque de originalidad. Tornado Terror en Nueva York, venga. Y luego en 2010 dirigió Meteor Storm. Ya, aquí ya lo grande, venga, Meteor Storm.
Vamos a destruir el planeta.
Entonces, en 2010 hizo esta TV movie y ahora nos sorprende en 2013 con Spiders 3D. Bueno, decir que los protagonistas tampoco es que sean primeras filas, os podéis imaginar. El protagonista masculino es un tal Patrick Muldoon, que lo más destacado que ha hecho es ser secundario en Tropas del Espacio de Verhoeven hace muchos años.
Pero de los soldados del fondo, ¿no?
No se sabe. Y luego una actriz que también ha hecho muchas TV movies, que es Krista Campbell, pero que ha salido como actriz de reparto en producciones de cine. Bueno, no vamos a decir importantes, pero bueno, a nivel comercial explotadas, sí, como el remake de The Mechanic que protagonizaba Jason Statham, o la película bastante mala, por cierto, Drive Angry, Furia Ciega, con Nicolas Cage. Vale, tenía sus momentos esa película, pero tampoco era un peliculón. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, esta Spiders con Millennium Films y New Image, que nos va a invadir.
Pues a mí
pantallas.
Me has abierto el apetito, porque eso de arañas inteligentes extraterrestres, o sea, es que es un final ideal para la especie humana, tío.
Pues sí.
Pues nos vamos
la semana que viene.
Vamos con viento fresco por ahí por los estados del sur.
Adiós.
I count six shots, nigga. I count two guns, nigga.
His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. his name is Kane. He had a